Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Un aguardiente de calle, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me de trago extranjero, que escabir no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.
Tejiendo Palabras se va de viaje por Colombia para explorar la riqueza natural, histórica y cultural de diferentes regiones del país. Por ello, se abren los micrófonos para que la razón de ser del CINIEP, nuestros estudiantes, tomen la voz y nos inviten a explorar sus territorios. Bienvenidos.
Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del CINIEP. El día de hoy los acompañaremos quien les habla, Santiago Prieto, estudiante del CINIEP, y mis compañeros, Hasbeldin Oreña.
Hola, reciban todos ustedes un caluroso saludo. Gracias por la invitación.
Brian Castro.
Hola, Santiago y oyentes. La verdad es un honor para mí estar aquí y poder compartir con todos ustedes. Espero gocen y disfruten del espacio que les tenemos el día de hoy.
Dayana Villamizar.
Hola, para mí es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
Luisa Fernanda Gutiérrez.
Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación.
Dayana Sandoval Guerrero.
Hola, un gran saludo a todos mis compañeros y gracias por la invitación.
Y el profesor y licenciado en biología, Alejandro Cortés.
Un saludo para todos, muchas gracias.
En este programa exploraremos dos zonas del país. Inicialmente estaremos en la zona sur y luego viajaremos hasta el nororiente, específicamente a los Santanderes. Desde allí, nuestras compañeras y docentes nos permitirán conocer un poco de la gran riqueza natural y cultural que poseen estas regiones.
Allá en Florencia y Belén, hay río pescado, la pasé de mil amores, entre humildes moradores.
Escuchábamos la canción Florencia de mis amores, del cantautor Julio Miranda. Florencia, el bello municipio colombiano, capital del departamento de Caquetá, es el tema de inspiración, que con el acompañamiento del arpa expresa la añoranza de regresar a la magnificencia de esta tierra. Bienvenidos.
Hoy nos acompaña Hasbeldin Oreña, estudiante de ciclo 4 y una fiel representante de la zona sur de nuestro país, pues ella es oriunda del Caquetá. Hasbeldin, ¿cómo estás? Háblanos un poco de tu región.
Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Para iniciar, es bueno decir que Caquetá hace parte de los 32 municipios de Colombia, donde se encuentra 16 municipios y uno de ellos la capital, o sea, Florencia. Tiene más de 100 años de historia y es conocida como la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana, donde actualmente cuenta con más de 170.000 habitantes según estadísticas del DANE. Es una ciudad donde también se goza y se festeja los patrimonios culturales, porque así se haya vivido mucha violencia, mucha desigualdad, pobreza y desplazamientos por parte de los grupos armados. Es bueno resaltar que a pesar de eso, existe una nueva cara de la ciudad, y es la alegría, la amabilidad y la berraquera que se presencia hoy en día en la región. Y a los que no la conocen, bienvenidos.
En realidad, estos datos son muy interesantes, y dentro de esa alegría y amabilidad de la población caqueteña, coméntanos acerca de las festividades propias de la región. ¿Has asistido a ellas?
Claro que sí, Santiago. De hecho, dentro de las festividades destacadas de mi región, tenemos el Encuentro Internacional de la Cultura Amazónica, que es un evento que se realiza el mes de octubre de cada año, donde se reúnen artistas que exponen representaciones y muestras auténticas de sus tradiciones folclóricas, gastronomía, trajes, visiones, lenguas, etc., proveniente de los países que comparten la región de la Amazonía. En este evento público, donde artistas y académicos comparten escenarios callejeros y cerrados, hay otros más formales preparados para el desarrollo del encuentro, en el que propios y extraños disfrutan de nuestras exóticas y creativas que representan diferentes actores de la cultura regional. Cabe resaltar también que hay un festival nacional e internacional por el motivo de la ecología. Se celebra en días del mes de noviembre de cada año y se hace con finalidad de promover el turismo y la cultura del departamento del Caquetá. Uno muy importante es el Festival Folclórico y Reinado por la Paz y la Cultura San Pedro en el Caquetá. Comúnmente todos los años en el mes de mayo se va sintiendo una armonía, un gozo, una alegría en el Caquetá, y es porque durante junio y julio se vive y se goza y se celebra el famoso San Pedro. Y es un festival histórico que marca las tradiciones culturales y fortalece las fiestas regionales. Desde 1995 el festival ha tenido continuidad con la participación de los municipios del departamento. En el evento tiene lugar la ejecución del baile del San Juanero Caqueteño en la ceremonia de elección y coronación de la señorita Caquetá, la cual obtiene el cupo para participar en el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, que se realiza en la ciudad de Neiva. Además, a levantarse de fiesta al son de la tambora y la pólvora, típicas de la alborada que se toma a las calles de la localidad. Los caqueteños y turistas disfrutamos de esta fiesta con regocijo y responsabilidad, expresiones de caqueteñidad y folclor, como desfiles de comparsas y carrozas, son típicos durante este fin de semana.
Hasbrady, y ya para culminar, algo que nos quieras recomendar a nosotros y a nuestros oyentes. Cuéntanos acerca de los platos típicos de la zona.
Claro que sí. Es abundante encontrar en la mesa caqueteño productos lácteos como el quesillo, el queso, el yogur, entre otros. Actualmente se está iniciando la comercialización de frutos amazónicos como la cocona, el arazá, el chontaduro y la uva caimarona, con los cuales se producen mermeladas, néctares, aperitivos, conservas, pulpas, etc. Entre los platos que podemos apreciar en el Caquetá está el sancocho de gallina criolla, el pescado muqueado. La preparación de este último es interesante. ¿Quieres saber de qué se trata? Primero sazonar el pescado con sal para luego envolverlo en hojas de plátano ahumado. Hasta ahí nada fuera de lo común. Pero después entierran la envoltura en la arena y encienden una hoguera sobre ella. Así se cocina durante 2 horas el famoso pescado muqueado, lo cual da un sabor exquisito.
Muchas gracias, Asbelidi, por darnos a conocer algo de tu región. Y a continuación, escucharemos al docente de Ciencias Naturales del CINEP, el profesor Alejandro Cortés, que también es caqueteño y hoy nos acompaña para hablarnos de las reservas naturales de esta región. Profesor Alejandro, coméntanos un poco sobre las maravillas ambientales y ecológicas de la zona.
Sí, muchas gracias. Mira, para mí es un orgullo ser de esta tierra. El Caquetá es un departamento muy rico en biodiversidad. Voy a mencionar algunos de los parques nacionales naturales para ilustrar esta situación y también algunos lugares que son de uso turístico en el departamento. Entonces tenemos en el San José del Fragua, en el municipio, el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indihuasi, y tenemos también el Parque Nacional Serranía de los Churumbelos. Estos están vinculados con los indígenas Inga y este ecosistema pues es un corredor entre la cordillera oriental y la Amazonía. Entonces pues ustedes se imaginarán la importancia de estos dos parques de San José del Fragua. También tenemos en Solano, en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chaira, uno de los parques nacionales naturales más grandes del mundo. Entonces tenemos el Parque Serranía del Chiribiquete. Este tiene un tamaño de la misma extensión de Dinamarca. Entonces se podrán imaginar, más de 4 millones de hectáreas tiene este parque. Y hace algunos siglos se evidenció en el lugar la presencia de los indígenas Carijona. Podemos encontrar allí pinturas rupestres, que es de lo más importante y de lo más preciado que tenemos en este lugar. Las excavaciones arqueológicas han permitido evidenciar una cultura indígena de aproximadamente 20.000 años en rocas pintadas, tintes, fogones, semillas y huesos. Bueno, en un momento entonces termino de explicarles algunas otras de las riquezas de nuestro departamento.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
En Tejiendo Palabras, el recomendado cinematográfico de la semana.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy viajando por Colombia del sur al nororiente. Ahora retomamos con el profesor Alejandro, quien nos estaba contando un poco sobre las riquezas ecológicas de la región caquiteña.
Gracias. Bueno, continuando con mi intervención, entonces quiero decir que creo que uno de los lugares más hermosos del Caquetá está en Solano y se llama el Cañón del Diablo en el Araraquara. Este está ligado con los indígenas Huitoto y Andoque y bueno, es una separación que hace el río Caquetá allí, y a un lado se encuentra el departamento del Amazonas y al otro se encuentra pues el departamento del Caquetá, y es un lugar bastante hermoso. Tenemos en el doncello sitios turísticos como las cascadas del Anayacito, de Anayacito. Tenemos en Florencia las pailas, que son hendiduras rocosas de varios metros que forman piscinas naturales en la quebrada La Mochilero. Tenemos la cascada La Avispa, ahí mismo en la capital del departamento, y Puerto Arango, por ejemplo, sitios que solemos visitar pues las personas que hemos ido a Florencia. En San José del Fragua entonces tenemos, por ejemplo, los portales del Fraguita en el río Fraguita. Esto tiene una gran historia, una riqueza cultural bastante interesante y pues relacionado con los huitotos y los indígenas ingas. Y en Morelia tenemos una reserva bastante interesante con mucha biodiversidad que se llama la Reserva del Danubio y tiene una cascada muy bonita que se llama la Cascada de la Diabla. Cuando nosotros llegamos a Morelia podemos ver algo muy particular, y es que en el centro de la ciudad existe un parque donde tienen algunos peces que son característicos de la región amazónica, que son los pirarucú, y allí podemos conocerlos también. Vemos que son particularidades pues, de este municipio. En la montañita tenemos la Reserva Natural y Ecoturística Las Dalias. En San Vicente, después de los procesos de paz, se ha implementado en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Miravalle, rafting en el río Pato, pues algo súper importante y algo que no se había pues dado en estos lugares, ¿cierto? En Cartagena del Chaira, que es pues el lugar donde yo nací, tenemos la Laguna del Chaira con 360 hectáreas y fue una tierra de los indígenas huitotos. Chaira en huitoto significa madriguera de tigres, y este lugar es el lugar de la leyenda de la diosa del Chaira, una laguna que inunda un bosque al cual le crecen orquídeas en los árboles y es el hogar de grandes boas. Quiero cerrar mi intervención con una pequeña reflexión. Quiero mencionar que ni siquiera los relatos más famosos del viejo mundo pueden igualar la realidad de nuestras tierras amazónicas. Hace más de 2.500 años, el gran historiador Heródoto de Halicarnaso habló de las Amazonas sin saber que los españoles las iban a encontrar en América e iban a afirmar que estas eran las verdaderas, porque en sus espíritus indomables llevaban el misterio de la selva, el rumor del río y el rugido de las fieras.
Muchas gracias, profesor Alejandro, por estos datos tan importantes de la región. Seguimos conociendo la zona sur de nuestro país. Por eso, nos acompaña Brian Castro, egresado del CINEP y oriundo del Huila. Brian, cuéntenos un poco acerca de la tierra huilense.
Bueno, Santiago, muchísimas gracias. La verdad es que el Huila tiene mucho que contar, pero como el tiempo es corto, les contaré un poquito acerca de esta preciosa tierra llamada Huila. En primer lugar, hay que destacar que en el Huila somos muy alegres, muy sinceros y sobre todo extremadamente bulliciosos. En el Huila los rajaleñas, los bailes populares, las comparsas y desfiles, y sobre todo hay que destacar la belleza de la mujer huilense. Y una multiplicidad de manifestaciones culturales son parte del atractivo turístico de Neiva, y que salen a flote sobre todo en la temporada de mitad de año, durante las fiestas de San Pedro. Sin duda, dicha época en que se celebra el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco es la que más visitantes atrae a la región. Gracias a esto, el turista queda contagiado con la alegría que le impregnamos los huilenses a través de esas fiestas que contienen más de medio siglo de historia. Hay que destacar también uno de los platos más preferidos aquí del huilense, que es el tamal huilense, que tienen que probarlo si vienen aquí al Huila. También hay que decir que el Huila es un departamento en el sur de Colombia, atravesado por la cordillera de los Andes, y hogar del impotente volcán nevado del Huila. El Parque Arqueológico de San Agustín, ubicado hacia el sur, cuenta con cientos de monumentos y esculturas precolombinas. Además, el río Magdalena atraviesa el centro de Huila. En el norte de la ciudad se ubica el pueblo de Villavieja, que está rodeado por el inmenso desierto de la Tatacoa. En el observatorio astronómico también podemos encontrar todas las estrellas que puedan haber en el cielo. Así que es todo, Santiago. Muchísimas gracias.
Definitivamente el Huila es un departamento muy privilegiado y sería un plan muy bacano pues el visitarlo. Pero ahora, Brian, pues cuéntenos un poco acerca de las delicias gastronómicas que tiene el departamento.
Claro, Santiago. Entre las comidas típicas podemos encontrar el asado de cerdo y la famosa lechona, acompañado con vestimiento variado como el maduro cocido, batata o patata dulce, yuca asada, la arepa oreja de perro, los insulsos de envuelto de estaca, que estos son muy deliciosos y sobre todo tienen que probarlos. Una de estas es el bizcochuelo pan de esponja, que es delicioso pan huilense, a base de huevo, harina de aira y harina de trigo. También tenemos el guarruz, a base de arroz, agregándole una o dos o tres hojas de naranjo agrio y trozos de panela al gusto, en vasijas de barro que se pueden acompañar con cualquier comida, sobre todo en las carnes asadas, o también podemos disolverlo en agua fresca, o utilizarlo también como una bebida. También hay que destacar mucho la chicha, que es una bebida fermentada de maíz pergamino, panela raspada y puede hasta llegar a embriagarnos. Es demasiadamente exquisito todas las comidas que tenemos aquí y de verdad deberían probarlas todas.
Pues muy bacano, Brian. Pues en lo personal, a mí me gusta la chicha, acá de la región cundiboyacense, pues como buen bogotano. También debería contarnos un poco acerca de las tradiciones orales que se encuentran en su tierra.
Claro, Santiago. Otra riqueza de aquí el Huila es la imaginación popular para explicar algunos fenómenos naturales o cotidianos. Esta se resume en la gran cantidad de historias y leyendas que tienen cavidad dentro de la tradición oral que cubre el Alto Magdalena. La Llorona, la Madre Monte, el Mohán, la Muelona, la Patasola, el Duende y el Sombrerón son algunas fantásticas historias que habitan en el imaginario colectivo de los huilenses. También hay que destacar que nosotros aquí tenemos muchas artesanías. Entre estas está la tejeduría, que se incluye la cestería, que utilizan materias primas como el bambú, bejucos diversos como el chípalo, árboles como el guásimo y la guadua, y la sombrería a base de pindo e iraca o palmicha, de la cual se elabora el conocido sombrero suaseño. Esto es muy poco para todo lo que tiene el Huila, Santiago.
Bueno, pues muchas gracias, Brian, por todo lo que nos contó acerca del departamento huilense. Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
vecina santandereana. Eres mi flor de Romeo, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Me muero porque tus labios tienes miel de mis cañales, que sabe a lo que huele.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy viajando por Colombia del sur al nororiente, con la canción Campesina Santandereana, compuesta por José Morales. Les presentamos a la región nororiente del país y específicamente viajaremos a los Santanderes. Alexandra, cuéntanos un poco acerca de las generalidades de esta región.
Claro que sí, Santiago. El departamento norte de Santander tiene una extensión de 22.130 kilómetros cuadrados, ubicado en la región nororiental de Colombia. Limita al norte y al este con Venezuela, al sur con los departamentos de Boyacá y Santander, y al oeste con Santander y Cesar. Soy de un municipio llamado Cácota de Velasco. Toda la región, en especial mi municipio, se caracteriza por poseer pequeñas aldeas rurales, que guardan en su arquitectura aquellos tiempos coloniales en los que los españoles se hicieron pueblo de indios, con senderos angostos, casas coloniales, ubicada en medio de turbulentos cerros que sostienen la majestuosa cordillera oriental y que regularmente se estremece por la humedad fría de sus páramos bajos.
Mucho gusto. Yo soy del municipio de Pamplona Norte de Santander, perteneciente a la región suroccidente del departamento, junto con los municipios de Pamplonita, Chitará, Silos, Cácota y Misisco. Fue fundado en 1549 por Pedro Urza y Ortún Velasco de Velasco. Este presenta una temperatura de 15 grados y está ubicada a 75 kilómetros de Cúcuta. Se le conoce como la ciudad de los mil títulos gracias a sus innumerables apelativos, entre los cuales destacan Ciudad Mitrada, Los Atenas del Norte, Ciudad de las Neblinas, Pamplonilla, La Loca, Ciudad Estudiantil, Ciudad Patriota, muy noble y muy ligada ciudad, Ciudad de Urso, etc.
Ahora bien, hablando sobre el clima de la región, es cálido por lo diverso de su relieve. En la zona norte del departamento el clima es caliente, mientras que en las zonas más cercanas a los páramos y a las cordilleras las temperaturas son más templadas. La economía de Cácota se basa en la producción agrícola como la papa, zanahoria, arveja, curúa, durazno, fresa y uchuva. También en gran parte de la región hay producción pecuaria en bovinos y aves de corral. Al igual se desarrollan actividades mineras extrayendo carbón y arcilla. Cácota es un municipio que se proyecta su destino hacia la preservación y rehabilitación de su estructura natural como aporte valioso y solidario al planeta.
Al igual que Alexander y queridos oyentes, se caracteriza por su producción manufactura y su industria corresponde a la producción de tejidos. Además, es conocida como la ciudad estudiantil del oriente colombiano, por su excelente calidad de instituciones educativas y posee en sus museos la más completa colección de obras de arte religioso, de pintura colonial, entre otros.
Ya conocimos un poco de las generalidades de la región, pero la verdad, quiero saber un poco más, y sé que nuestros oyentes también. Alexandra, ahora cuéntanos un poco acerca de las comidas típicas, su música y algunos de sus personajes importantes.
Muchas gracias, Santiago. Esta región, como en toda Colombia, tiene platos realmente deliciosos. Hay muchos platos característicos, como lo son la arepa de maíz pillado o remendado, las habas tostadas o chicle cacoteño, el caldo de papa con arepa de maíz, la sopa de habas, el ajiaco, el mute de maíz, los chicharrones de marrano, la arepa de angú, entre otras muchas más preparaciones que espero algún día vayan a degustar.
Para completar lo que indica mi compañero, cabe resaltar que entre las comidas típicas del municipio de Pamplona podemos encontrar el famoso sancocho, el asado, la arepa de maíz pelada, la arepa remendada, los tamales y la mazamorra, la sopa de rullos, el guarapo, la base de sucia, los pasteles de garbanzo, las hallacas, el ábrego, la arepa de queso, colaciones a majizos, panes, semas, mojicones y la cuca. Ahora bien, el norte de Santander se caracteriza igualmente por sus bambucos, ya sean serenatos, cargados de melodías de triple guitarra y requinio, la bandola, como también sus pasillos que son fiesteros o lentos, que se caracterizan por su riqueza, picarda y jocosidad presentes en su forma de bailarlo. al igual que sus sobrinos y cornos andinos acompañados con coplas o versos muy representados de la región. Muchas gracias, espero que les haya gustado mucho conocer de nuestra región.
Bueno, en Cácota, lugar donde habito, se ha diferenciado por la música típica como el tres, el torbellino, el pasillo, el bambuco fiestero y las rumbas criollas. Ahora voy a hablarles un poco sobre la historia que se ha desarrollado en mi región. Norte de Santander es una zona muy importante en la historia del país, en especial Cúcuta, su capital, ya que en esta ciudad se realizó la consolidación de las actuales Colombia y Venezuela, dando surgimiento a la Gran Colombia el día 3 de octubre de 1821. La batalla de Cúcuta ocurría el 28 de febrero de 1813, donde apenas el coronel Simón Bolívar inicia su campaña de liberación de Venezuela, la Carta de Cúcuta, entre otros. En esta ciudad se encuentra la casa natal del general Santander. Además, fue epicentro del nacimiento del Partido Conservador Colombiano, fundado por el ocañero José Eusebio Caro. En Norte de Santander nacieron 4 expresidentes colombianos: Francisco de Paula Santander en Villa del Rosario, Virgilio Barco en Cúcuta, Leonardo Canal González en Pamplona. Esto fue todo de mi Norte de Santander.
La verdad, me ha gustado mucho conocer de estas regiones, pues hay muchos temas que son desconocidos para aquellos que no los habitamos y quisiera seguir explorando. Entonces, Luisa Fernanda, me gustaría también conocer acerca de la diversidad de flora y fauna de la región, qué parques naturales podemos encontrar. Además, me interesa saber si allí podemos encontrar algunas fuentes de energía alternativa.
Claro que sí, Santiago. Se trata de un departamento mayoritariamente verde, biodiverso, dueño de un gran capital hídrico y paisajístico. Además, los centros urbanos de sus 40 municipios son relativamente pequeños, a excepción de Cúcuta, Ocaña y Pamplona, que tiene una dinámica comercial muy activa y una población significativa. En el departamento hay amplias extensiones de espacios rurales, donde los cultivos agrícolas no opacan la presencia de bosques y selvas nativas, en zonas protegidas como el Parque Nacional Natural Catatumbo Valley, que algunos norte santanderianos llaman Motilón Valley. El desierto de sus selvas empinadas llega a los 45 metros de altura en promedio, con ejemplares arbóreos que alcanzan los 60 metros, aparte gigantes. La diversidad de la flora, atada a la diversidad misma de los ecosistemas, muestra también delicadas orquídeas y bromelias, así como recios y lanos frigios de páramo, que son plantas significativas de nuestro norte de Santander. La fauna es también, por lógica, prolífica y diversa. En Norte de Santander viven 616 especies reconocidas de pájaro y todavía perviven zonas casi inmaculadas que sostienen poblaciones viables de osos de anteojos, jaguares y los casi extintos caimanes del Magdalena. Por mencionar apenas grandes especies emblemáticas que dan cuenta de la buena salud de dichos ecosistemas. Su riqueza hídrica es muy reconocida, ya que los fuentes de agua nacen en 3 corredores paramunos principales: Santurbal Cáchira Perija Sur, Serranía de los Motilones, Almorzadero Tama, Serranía de Mérida y Tama Zamoré. En la misma Serranía de Mérida, pero orientada hacia el sur, a Boyacá. Cuenta principalmente con 4 áreas naturales protegidas: el Parque Nacional Natural Catatumbo Valley, Norte y Occidente. Tenemos el Parque Nacional Natural Tama, suroriente, y en la jurisdicción de Cocutilla, centro. En el Nuevo Santurbán se encuentra el Parque Natural Regional de Sisavita. Además, tenemos el municipio de La Playa, occidente, cerca de Ocaña, donde podemos observar paisajes que proporcionan milenios de erosión del viento y el agua, en un terreno rocoso de apenas 6 kilómetros cuadrados, los cuales conforman el área natural única, los estoraques. Norte de Santander tiene gran potencial para aumentar su capacidad de energía a través de pequeñas centrales hidroeléctricas en una de las 8 modalidades de generación que existen en el país. Además de la hidroenergía, el departamento tiene grandes ventajas en petróleo, gas y carbón como fuentes no renovables, e hidroenergía, energía fotovoltaica y biomasa como energías de fuentes renovables. Y eso es todo lo que tengo por comentarles.
Culminando, hago un agradecimiento a mis compañeras y compañeros por aceptar la invitación a explorar nuestro territorio, su riqueza natural y cultural. También agradezco a los docentes que participaron en este espacio de estudiantes y para estudiantes. Ha sido una experiencia Excelente, y la verdad me gustaría conocer y explorar estas regiones. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que se pueden acceder a las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram como Bachillerato-UNAD. Finalmente, reitero el agradecimiento a mis compañeros, Asbleidin Oreña, Brian Castro, Dayana Villamizar, Luisa Fernanda Gutiérrez, Dayana Sandoval Guerrero y el licenciado en Biología Alejandro Cortés, por estar en este espacio y regalarnos mucho de su conocimiento. También a los profes que participaron y a los que estuvieron tras bambalinas. Y por supuesto, a nuestros oyentes por su compañía. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.